Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Salamanca, radio local en la COPE. Miércoles 15 de octubre, tenemos tertulión, mucha gente siempre pendiente de la radio, de este tertulión. Hay un share fantástico en la COPE, en la radio, a estas horas, hasta las 4 de la tarde para escuchar el tertulión, el fútbol, mucho de lo que hablar, hasta las 4 como siempre, y estamos encantados de que estéis ahí. Cadena COPE, Salamanca, arrancamos. Viene jornada 8, este fin de semana dejamos atrás la 7 y nos... No, viene la 9, perdón, dejamos atrás la 8 y vamos a por la 9. El sábado hay 5 partidos, a las 4 de la tarde Real Unión Bilbao Athletic abre la jornada, a las 4 y media 2 partidos. Amorebieta Logroñés y el primer equipo de Salamanca, Osasuna B Unionistas, insisto, a las 4 y media del sábado. A las 5 Valladolid Promesas a la vez B y a las 6 de la tarde Arenas de Guecho Burgos. El domingo cierra la jornada a las 4 y media Tudelano Guijuelo, a las 5 3 partidos Calahorra Baracaldo, Aro Deportivo Sanse y en el Helmántico Salamanca Izarra. Para las 6 de la tarde Cultural Onesa Leioa. Tenemos árbitros también para la jornada. El Osasuna B Unionistas lo va a pitar Ekiot Sánchez Asla, vasco. El Tudelano Guijuelo lo pita Sergio Escriche Guzmán, valenciano. Y el Salamanca Izarra lo pita Alberto Gómez Lameiro, gallego. Javi Garrote, ¿este Alberto Gómez Lameiro lo conoces?
No.
No, no tienes ni idea, tú eres experto arbitral de la cadena COPE.
Ya, bueno.
No tienes ni idea de este, ¿no?
Hay que documentarse, ¿no?
El fouto de COPE Salamanca.
Sabe la designación, uno se documenta, ¿no?
Ah, no, yo qué sé, igual lo conocías, hombre. Hombre. Porque si le había atracado al Salamanca alguna vez, seguro que lo conocías. Y antes de eso, el Salamanca juega Copa Federación mañana a las 8 de la tarde en el Estadio del Mántico. Salamanca-Móstoles. Son las semifinales del cuadro. Si gana el Salamanca, jugará la final contra Coruso o Compostela, que van por el otro lado del cuadro. Javi Garrote ya ha saludado. Carlos Tabernero, Agencia ICAL, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos?
Ahora seguimos con las presentaciones cuando venga la gente.
Cuando tengan a bien.
Sí, señor, sí, señor. Oye, Usío es el hombre de moda, ¿eh? Ha conseguido sí. Lo que nadie había conseguido antes, que es unir a las aficiones de Salamanca y Unionistas. Eso.
Un día de unión del fútbol provincial. Si alguien había capaz de conseguirlo, yo creo que era Usío, ¿no? Porque
total. No
solo representa valores dentro del campo que todos aquí respetamos y nos gustan, ¿no? Como es el sacrificio, la lucha, el compañerismo y demás, sino que fuera también lo es. Todo el mundo habla de él, maravillas como persona. Yo creo que en lo poco que le hemos visto aquí en Salamanca también lo ha demostrado. Es un tío honesto, sincero, que hace grupo, que hace piña. Y creo que el Salamanca lo va a echar de menos en el campo. También fuera, aunque bueno, creo que ahí va a seguir apoyando, ¿no? Desde el vestuario, y la verdad es que se le agradece que siga tan implicado con el proyecto, por lo menos por lo que ha dicho estos días, así que bueno.
Decía Unionistas en sus redes sociales, le mandaba un mensaje de ánimo, decía, cito textual el tuit: queremos desear una pronta recuperación a Usío da Pena tras la rotura de cruzado sufrida en el encuentro de ayer, mucho ánimo. Entonces, ¿te ha sorprendido, Javi Garrote?
Sí, la verdad es que sí, pero es cierto lo que dice Carlos, ¿no? Que si alguien podía, con alguien podía pasar este tipo de cosas es con Usío, ¿no? Que yo creo que desde que llegó nos ha sorprendido a todos y en todos los aspectos, ¿no? Y para bien, ¿no? Tantos años detrás del Salamanca y han pasado tantos futbolistas y yo pensaba hoy y recuerdas a poquitos, ¿no? Del calado de Usío en tan poco tiempo y que demostrara... sobre todo que es un futbolista, una persona normal, una persona, ¿no?
Yo me froto los ojos todavía y me parece además fantástico.
Oye, por cierto, deberían renovarlo, ¿eh?
Ahora hablamos de eso. Vamos con la tertulia, va. Son las 3:30, estamos en directo en la radio, suena la sintonía del tertulión hasta las 4 de la tarde. hoy creo que estamos en todos los sitios. No, Juan, hoy estamos bien, ¿no? Porque ayer tuvimos ahí, bueno, cosillas técnicas que tiene la radio, problemas del directo, y no estábamos ahí en internet, no se nos escuchaba en internet, y luego la cofradía del podcast, pues imaginaros, había peregrinaciones por las calles de Salamanca, ¿eh?
Se congestionó, yo creo, me dijeron.
Total, sí, sí.
Va a ti bien, porque cuanto más escuche el podcast, más cobra. El directo es diferente, ¿no? Pero...
Exactamente, cobro por pinchazo.
Por eso. ¿Eh?
Entonces, hay que está muy bien, que la gente escuche el podcast.
Claro.
Que hay que trincar. Lo estábamos hablando, ¿no? Este Uxío Dapena, que es el hombre que monopoliza todas las conversaciones del fútbol en Salamanca. Esta mañana incluso ha estado en el entrenamiento de unionistas, agradeciéndole a los jugadores de unionistas las muestras de apoyo. Ha estado con Álvaro Romero, con Garrido, han subido una foto ahí en unionistas. Quiero decir, no sé, es el hombre concordia. O sea, igual hay que proponerle a Carballo que le dé algún puesto en el ayuntamiento.
La medalla de oro a la ciudad.
A Uxío, ¿no?
No, lo cierto es que al final representa lo que decimos, ¿no? Tantas cosas positivas. Hoy, con lo que comentas, un gesto más de unidad entre dos aficiones que la semana pasada hablamos que quizá más desunidas que nunca, no solo las aficiones, sino precisamente los clubes. Y tan solo una semana después, pues Uxío ha logrado que por lo menos por un día se logre esa unidad entre todos, ¿no? Para desear su pronta recuperación. Y esperemos que sea el inicio de un camino más próspero. Y luego estoy muy de acuerdo con Javi en lo que decía, que creo que por lo demostrado en estos partidos y por lo que ha representado en este poco tiempo, sí que soy partidario yo también de que a Uxío se le ofrezca la renovación, porque es un jugador que ha demostrado, ya digo, dentro y fuera del campo, cosas que son muy positivas para el Salamanca.
Bueno, ¿quién es este hombre que viene desfondado?
Hola, Borja Barredo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué te pasa, hombre? ¿Que vienes corriendo o qué?
Es que está muy mal aparcar en el centro de Salamanca a estas horas.
¿Pero no trajiste la moto?
No.
¿Viniste en coche?
Hay un tiempo un poco extraño.
Hay que ser sostenible, hay 13 líneas de autobús. Borja Barredo, por favor, hombre.
Está gastando el ayuntamiento mucho en autobús para que vengas en tu coche o en tu moto.
Desde aquí reclamo un autobús directo de Moriscos a Salamanca.
Escucha una cosa.
A la COPE.
A la COPE.
Que llegase directamente.
Escucha, ¿qué pasa? ¿Que está el aparcamiento imposible a estas horas o qué? Es que hace frío ya, claro,
la gente ya empieza a utilizar el vehículo, parece que va a llover, los niños los llevamos al centro de Salamanca en coche, si puede poner a la puerta del colegio. Y eso nos perjudica para poder hacer
pues
un buen
comentario.
Pues
aquí estábamos hablando de cocina, como te puedes suponer, ¿no? Bueno, volviendo a Uxío, me parece que va a ser un hombre que va a extrañar el Salamanca, sobre todo ahora, en los siguientes partidos a la lesión. Quizá con ese trabajo posterior pues se pueda reconfigurar un poco lo que venía siendo el juego, pero es que el ataque del Salamanca pasaba por Uxío Dapena. De cualquier manera, ¿no? Desde los centros laterales buscando el remate, desde ese juego de espaldas, desde esa presión, ¿no? Y claro, es lo que comentábamos cuando se producía la lesión después del partido en Guijuelo. ¿Cuánto va a afectar al Salamanca esa lesión de Uxío Dapena? ¿Hasta qué punto, no? Y es una incógnita. Esperemos que duela lo menos posible, porque doler, yo creo que todos sabemos que al Salamanca le va a doler. Pero vamos a ver hasta qué punto y hasta cuándo se va a resentir el equipo de Pablo Cortés.
Borja, sobre Uxío, ¿qué opinas?
Bueno, sobre todo, a ver, pronta recuperación. Lo que he estado escuchando antes, da gusto escuchar a veces que en el mundo del fútbol se une para este tipo de lesiones. Estoy completamente de acuerdo con el tema de la renovación. Estemos en la categoría que estemos, es un futbolista que creo que en poco tiempo ha demostrado, no solo en lo deportivo, sino también, sobre todo, también en lo social, ¿no? Y en lo humano, pues ha ayudado mucho al club. Hablando de lo deportivo, quizás ahora con la planificación de plantilla que te queda, en la cual no tienes un 9 fijo, en la que tienes varios medias puntas, por decirlo así, Martín Galván, Ubis, que a lo mejor es el que más se puede adaptar.
Ubis es el más 9 fijo, sí.
Correcto. A lo mejor se le ponen las cosas más claras para Pablo Cortés para cambiar ese estilo de fútbol. Decíamos en el comentario en el partido de Guijuelo, ¿no? Balón directo, buscando la segunda llegada. Bueno, pues vamos a ver si ahora que no tenemos ese perfil de Uxío, que no tenemos esas bandas para poder poner centros a Uxío, porque tampoco estamos demandando que faltan extremos, pues a lo mejor cambiaremos el estilo de juego y buscamos un poquito el balón abajo, con el fichaje que está sonando estos días, y con la idea de no tener tanto extremos que abran para centrar, y sea mejor tener el balón abajo y hacer sobre sus prioridades, que es lo que yo creo.
Cerrando este tema, Uxío, punto número uno. A mí me parece que nos debe hacer reflexionar mucho a todos la normalidad de un futbolista como Uxío Dapena, que es un tío normal. Es un tío que no tiene estridencias ni tiene dobles caras y que ha logrado que toda la afición al fútbol en Salamanca, y hablo de Guijuelo, unionistas y Salamanca, estén unidos en torno a una misma persona. Ese ejemplo es el que deben dar los clubes. y el que no se da desde hace 5 años, y ese es el ejemplo que se debe dar, porque ese ejemplo es el que llega a la gente, el que llega al aficionado. Entonces, si Usío da Pena fuera el presidente de cualquiera de los dos clubes, y en el otro hubiera otra persona igual que Usío da Pena, estoy seguro que no estaríamos en esta situación, pero es la que es. Entonces, creo que ese es el ejemplo a seguir, y creo que todo esto que está generando lo de Usío a mí me parece en lo social muy importante, porque creo que es un punto de partida y que espero que pueda seguir así. Que haya normalidad, rivalidad, pues por supuesto que tiene que haber, pero respeto, ¿no?, entre unos y otros. A mayores de eso, la noticia es que el Salamanca le va a ofrecer la renovación a Usío da Pena. Es una noticia que está ahí, que el Salamanca en cuanto se lesionó lo tenía muy claro. Porque digo más, el Salamanca hasta incluso ya se estaba planteando la renovación de Usío da Pena tras los primeros partidos de liga, cuando pasaron unos meses de competición, renovarlo a él y a otros jugadores que puedan dar buen rendimiento, porque es un tío que además del rendimiento, luego es un hombre de proyecto, es un hombre de club, ¿no? Entonces en el Salamanca están encantados con él, él está enamorado de Salamanca y del Salamanca, entonces el matrimonio pues es bastante sencillo. La noticia es esa, le van a renovar, le van a hacer una oferta de renovación y Usío da Pena está encantado aquí. Por lo tanto, yo creo que están condenados a entenderse. Y luego Sergio Molina es el otro nombre con la baja de larga duración de Usío da Pena. Ya lo contábamos el martes, lo adelantábamos aquí. Sergio Molina volvía a escena y ahora ya los acontecimientos se precipitan. ¿Os gusta? ¿Os apetece Sergio Molina?
Sí, por supuesto. Yo creo que además viene también a suplir una carencia que arrastraba el Salamanca desde hace 4 semanas aproximadamente con la baja de Chatón. No se sabía si iba a ser de corta o larga duración. Parece que finalmente será de larga duración y puede que incluso para toda la temporada. Entonces es una posición a reforzar. Más que nada porque es donde, de esa estructura, de ese eje vertebral del Salamanca, es donde más carencias se estaban apreciando en estos primeros partidos, ¿no? A todos nos ha sorprendido también gratamente la actuación de Cristian en el centro de la defensa, con lo cual con esos 3 centrales estás bastante guarecido. En la delantera es claro, y estoy muy de acuerdo con Borja, en que quizá, y seguramente afecta hasta el sistema, porque Usío era la referencia. Luego Ubis, Hugo o Gio, siempre discutíamos de cuál iba a ser su acompañante, pero la referencia estaba clara y ahora te obliga a cambiar un poco los esquemas porque no tienes un delantero de ese tipo. Pero la parcela que peor estaba funcionando hasta el momento era la del centro del campo. Salvo Antonio Amaro, el resto de jugadores han ofrecido un rendimiento cuanto menos irregular según el partido, ¿no? Entonces creo que la incorporación de Sergio Molina es, junto a la de un extremo, la quizá más necesaria, sobre todo por la oportunidad de mercado que supone este jugador.
Sí, porque como yo manifestaba después del partido de Guijuelo, realmente ahora tienes todo el mes de lo que queda de octubre, noviembre y diciembre, ¿qué es lo que más falta te hace, ¿no? Porque al final, tú, si creas ocasiones y si creas peligro, seguramente lleguen goles, con un delantero o con otro. Yo sigo mirando hacia abajo y creo que Altuve está dando un rendimiento fantástico en el filial, creo que Vargas también puede perfectamente jugar minutos con el primer equipo y, por tanto, junto a Edu Ubis, junto a Hugo Díaz y junto a Martín Galván y Gio, no olvidemos que es que al principio de temporada a Gio no se le contaba como un punta porque supuestamente venía como extremo, pero ahora ya digamos que se ha sentado como delantero, ¿no?
Y como entonces, titular incluso.
Y como titular. Entonces tienes bastantes variables para jugar para poner piezas en punta de lanza y permutarlas.
Ahora,
¿no?,
ninguna es usío, Javi.
Eso está muy claro. Pero bueno, ahora hay que adaptarse, ¿no? Yo me imagino que Ubi será el que a lo mejor intente de mano hacer ese trabajo de Usío, pero vamos a ver cómo se adapta al final el Salamanca del fútbol. Y efectivamente yo veo unas lagunas, bueno, lo venimos comentando, unas lagunas tremendas en los extremos, ¿no? Por fin se le dio alternativa en Liga a Monarred, jugó todo el partido. Yo creo que seguramente Adri Crespo jugara el partido más cómodo de lo que va de Liga, porque tenía un tío por delante que se hartó a ayudarle. Y yo creo que ese es el camino, ¿no? Cuando un jugador está bien, cuando un jugador encima lo alineas y rinde, pues yo creo que ya tapas, digamos, una laguna con Monarre, ¿no? Pero hace falta otro extremo.
A ver, en principio el tema de Sergio Molina hay que aprovecharlo teniendo la baja de Chatón, que al final es puesto por puesto. Tampoco pensemos que Sergio Molina va a ser el que nos va a quitar de los problemas de la circulación de balón, pero el año que pasado pues su rendimiento fue, si hacemos del 1 al 10, un 7, y casi nunca bajó, ¿no? Un jugador que apenas cometía errores. Pero podíamos empezar a hablar ya, estamos en el mes de noviembre, vamos a entrar ahora, que quizás sea un poco triste y habrá que empezar a pensar en la planificación de la temporada, que estemos tirando de jugadores del filial, estemos hablando de jugadores del filial, porque lo que hemos fichado no vale para nada. Me explico. Tenemos un jugador lateral derecho, que es Medina, que es un jugador de la cantera, por decirlo así, y que tenemos que estar ya tirando de él. Tiramos ya de
porque Tirlea no te vale.
Correcto, tiramos ya de Monarres porque los que están, ninguno es extremo, y me da igual que juegues un 4-3-3, que juegues un 4-4-2, lo que hay antes de él, que son los de la primera plantilla, ninguno te vale. Y ahora se nos va un 9 y todo lo demás que tenemos, tenemos que adaptarnos al estilo de juego, que a lo mejor tendremos que cambiarlo porque no tenemos ese perfil de recambio. Lo normal siempre en un equipo es tener dos 9, no de similares características, pero lo más parecido. Pero sin embargo tenemos un Martín Galván, es un 8, un 10, poner el jugador que queráis en el campo. Un Ubis, que todavía no sabemos lo que es, sí, metió en el grupo segundo 14 goles.
Es un 9, hombre, Ubis sí es más 9, es más 9.
Pero por ahora no ha demostrado, es verdad que se ha lesionado y demás. Yo lo que quiero decir es que empecemos ya a hablar que esto de la planificación deportiva, que está todo muy bien, pero que estamos en octubre utilizando jugadores del filial.
Yo creo que...
No por lesiones, ¿eh?
Lo de los extremos ha sido un fracaso.
No,
y el lateral derecho...
Tienen que admitirlo, la inteligencia deportiva tiene que admitir...
Y el lateral derecho, más de lo mismo. El lateral izquierdo, quitando el recambio de Adrián Crespo, tampoco me vale Ulises de lateral.
Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con todo el planteamiento.
Tienes a Calderón, que viene como extremo titular y de momento
ese
está
quizá,
haciendo
Javi,
un fracaso.
Fíjate que lo de Calderón, yo creo que es el mayor naufragio
del
mercado de
Salamanca. Por el momento, que igual
porque
luego,
venía de estrella.
Igual luego
y venía
coge,
para
coge
ser extremo.
Ritmo, igual
y,
luego
ni es
ritmo,
estrella, sí. Ni es extremo.
Es que estamos hablando, por ejemplo,
y luego
de jugadores...
Mella, es que, ojo
estamos,
Mella, y, sí, y Ángel Sánchez.
Estamos hablando precisamente de jugadores como Rafa Mella, Ángel Sánchez, Tirlea... que han salido y no han estado al nivel esperado, pero el que desde luego no ha dado la talla ni como jugador prácticamente, salvo el partido de Copa Federación, ni como jugador casi te diría para el filial es Calderón. Calderón ha estado a un nivel ínfimo y deplorable. Que es cierto que hay fallos en la planificación, también es cierto que yo es que lo veo desde el punto de vista positivo de que precisamente para eso está el filial. Tu filial no está tanto para buscar posiciones altas en la clasificación, que si se logran es tan fenomenal, sino para nutrirte de aquellos aspectos donde estés fallando.
Te
¿no?
lo compro.
Por ejemplo,
en el
caso de los delanteros que hablabas, Borja, es verdad que solo tenías dos nueves puros inicialmente, que eran Usío y Ubis, pero lo bueno es que ahora mismo Usío, lo malo ha sido desde luego la lesión, pero tienes un perfil muy parecido con Altuve, es decir, al final vas a tener sustitutos siempre. Ahora hablamos del centro del campo, pero ahí estaba Mati pidiendo sitio en caso de que no estuviese Sergio Molina y el caso de Monarres en los extremos.
Te lo compro si la plantilla es de 16 jugadores y juego con el filial después. Me explico. Te lo compro si tú me tienes 11 jugadores y 5 del banquillo, como hacen planificaciones de algunos clubes que tienen poco potencial económico y luego tienen que tirar del filial. Pero es que aquí estamos hablando, ¿cuántos jugadores tiene de primera ficha?
21. Ahora sin Chatón
uno por
y
puesto.
Sin Usío, pues
1 por puesto, con lo cual no me vale la excusa del filial, porque tengo uno por puesto, 21, 22. Entonces, al final, si estás tirando en el mes de octubre, estás tirando de los jugadores del filial, es que un error has cometido. Oye, que bienvenido sea, que perfecto que el filial esté donde está, que empezó con Pablo Cortés muy bien, que hay jugadores que están aportando... Pero que entonen el mea culpa.
No,
que
es
estamos hablando de un extremo. Al acabar el partido de Vijuelos, está hablando de un extremo y de un medio centro. El medio centro te lo compro porque Chatón no está. Pero ¿cómo puedes andar buscando en el mes de octubre?
Yo a lo que voy, y estoy contigo en lo de la pasta también, porque es muy importante en esto. Porque si tú al final no tienes dinero y lo gastas en la columna vertebral, que yo creo que ahí sí que el Salamanca acierta, porque la columna de Sotres, los tres centrales que tienen son potentes, Alex Serrano es un buen fichaje, más allá de que encuentre o no el nivel, es un buen fichaje.
Chatón,
Geu y Amaro.
Y los delanteros.
Son futbolistas tal, y los delanteros. Donde fallan es en las alas estrepitosamente. Es que los extremos fichan tres, que son Mella, Ángel Sánchez y Calderón, y es que no les vale ni uno.
No, Calderón.
Los laterales suplentes, que... los dos están por debajo del nivel, tanto Ulises como Tirlea, por lo menos en lo que hemos visto.
Al final son sub-23. ¿No? Entonces, bueno, ahí puedes tener un poco más de variabilidad y puedes intentar ser... Dices, bueno, vale, sabemos que los jugadores sub-23, sobre todo, salvo en casos muy puntuales, vienen a intentar ayudar e intentar completar, ¿no? Yo creo que ahí el problema es cuando se ficha un lateral derecho como Tirlea, sabiendo que Javi Carpio... Es muy complicado que se mantenga toda la temporada jugando como
titular.
Se lesiona
mucho,
claro,
muchísimo.
Se lesiona mucho. Y luego en el lateral izquierdo, claro, al final estás jugando con un hombre que ha jugado de central todo el año pasado, como es Crespo, y traes a Ulises, que aunque el primer día lo vimos y dijimos bueno...
O sea, el caso de Crespo no es tanto que haya jugado todo el año pasado de lateral, sino que juegan con una defensa de 5, entonces jugaba de central, pero cuando jugaban con 4 lo jugaba
de
lateral.
Entonces, al final, es un error clave de planteamiento. Y luego los extremos, pues es que lo hemos dicho, y aquí cuando tú trajiste a la inteligencia deportiva, ellos negaron que se hubieran fiado de los extremos y que lo hubieran dejado para última hora. Y yo me reitero, yo creo que el error, ya no en Calderón, porque Calderón tenía un cartel que dices, bueno, a lo mejor se le puede recuperar, como el Salamanca recuperó al Chatón, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Pero yo ya lo dije aquí a principio de temporada, yo creo que el error estuvo en firmar tan pronto a Rafa Mella.
Sí.
Porque yo creo que el mercado te iba a dejar muchísimas opciones y muchísimas variables en los costados y al final te acabas comiendo las fichas senior por necesidad y pasa lo que pasa. Y termino. Y yo lo del delantero, que decía Borja, de que ahora cambien el plan del delantero, yo creo que el Salamanca, ojalá me equivoque, pero sí o sí va a tener que ir a por un delantero en diciembre, porque yo... Y lo manifiesto, a mí no me inspira ninguna confianza el jugar como titularísimo con Edu Buiz arriba. A mí me parece que no es un tío como para ser titular,
Navarro, que no lo hemos
como para ser titular indiscutible en la delantera de un equipo como el Salamanca. Entonces yo creo que el Salamanca en enero va a tener que ir a por...
Un equipo como el Salamanca.
Hombre, es que Javi, volvemos a media, en mitad es de tabla Salamanca? Y es un jugador que te ha promediado 10 goles por temporada en las últimas
temporadas.
Yo creo
que hay un problema de expectativa muy gordo. Un equipo como el Salamanca. ¿Pero qué es el Salamanca? Que el Salamanca ha ido a Guijuelo y ha sufrido como todos los equipos de la segunda B.
No, y le va a tocar sufrir.
Y Guijuelo
en
tiene una plantilla y un presupuesto para quedar entre el séptimo y el décimo, para pelear por la Copa del Rey en una buena temporada, que el Salamanca este año es un año de transición. Yo lo veo así, oye, que luego llegas en enero y te cargas a 5 y traes a 5 fichajazos porque a Lobato le apetece poner la pasta, vale. Pero lo que hay es lo que hay, que tú vas a Guijuelo y sufres.
Pero
que
entonces,
tú vas a venir aquí con Elizarra,
Pablo,
no controlas el partido,
volvemos a lo del
y seguramente
otro día.
Sufres.
Pablo, volvemos a lo del otro día. Entonces nos han vendido una moto que no es real.
Bueno, Borja, pero es que eso...
Y lo del presidente honorífico. Lo del presidente honorífico es de vergüenza. Estar, que todavía el otro día comentó que el objetivo es estar entre los 4 primeros. Bueno, a ver, habrá algo que no sabemos.
No, a ver, que ellos lo piensan. 5
noticias.
Borja, que igual estamos nosotros equivocados. Vamos a ver, que ellos lo piensan. Que
yo creo que
nadie tiene la verdad absoluta.
Hay una expectativa.
Pero yo por lo que veo es que veo a un Salamanca pues de mitad de tabla.
Hay una expectativa creada sobre algunos jugadores. Yo creo que el problema parte de que ellos veían un equipo de ascenso porque creían que Calderón, Martín Galván y Chatón iban a estar muy por encima de los jugadores de la categoría.
Ahí.
Entonces, ellos creen que los 3 jugadores diferenciales van a ser 3 hombres que no han demostrado estar a ese nivel.
Y Geu.
Entonces, el problema de planificación yo lo compro. Basándome en que las decisiones de los jugadores que llegan de México, no todos, porque ha habido aciertos, pero algunos de los jugadores, especialmente Calderón, es equivocada. Es decir, se plantean
de
como jugadores que
de la
no
liga.
Son, que
espera,
no, eso es.
De desconocimiento de la liga.
No, es que si viene tieso, te da igual jugar en la segunda vez española.
Sí, total.
Que haber,
yo creo que no es
el
desconocimiento de la liga, sino
si
desconocimiento de cómo está él.
Si punto. Viene gordo y viene tieso,
bueno,
juegue
pues
en el Salamanca en segunda vez.
Javi,
o juegue en la Arandina, Javi, en tercera, te va a dar lo mismo.
Lo pongo a prueba 15 días en México, cuando estuvieron en México. Y así evalúo cómo es el futbolista. Pero vamos a decir las cosas claras. En esta planificación deportiva, ¿quién ha visto el grupo segundo quitando a Arón? O sea, vosotros
seguramente
decime,
nadie.
¿Quién ha visto?
Bueno, Octavio lo ha visto porque lo ha visto con Aarón, pero en vídeos. Borja, al final es que son gente
pero
que llegaron aquí sin ningún tipo de preparación.
¿Quién conoce la competición? Los fichajes de Usillo llegan porque vas a jugar en un grupo 2 y determinado futbolista te llega bien. Al final, el único, mucho poco, que tiene conocimiento de la competición es Aarón. Y a partir de
ahí
todos los demás.
Fichajes.
Y ahí está.
Sí.
Y ahí está lo que se ha traído de México.
Y de la tercera, porque el filial. Hay que ver, ¿eh? O sea, el filial,
sí.
Ahí sí que aciertan,
que
yo creo que los dos.
Los dos, sí.
O sea, aciertan los, la
o
parte mexicana
de Salamanca,
y
o de,
acierta
espera,
la parte de española.
O por
de
mérito
Pablo,
de,
Cortés,
o por de mérito de la competición.
Sí, estoy de acuerdo con que precisamente en el filial ha sido donde los factores que se deberían alinear para el primer equipo resulta que han sido en el filial, porque si nos fijamos en los jugadores de los que estamos hablando para subir, tenemos a Javi Medina, tenemos a Monarres y tenemos a De Lucio, que llegan de México, y tenemos a Mati, tenemos a Altuve y tenemos a Vargas, que son del mercado nacional.
Sí, ya está.
Está claro que para mí, estoy muy de acuerdo con Borja en lo que dice, que Aarón al final, lo que está funcionando en el Salamanca es la configuración de la plantilla realizada desde España, con sus fallos, ojo, porque evidentemente la labor de los extremos es fallo precisamente de la mezcla de México y España, igual que el haber configurado una buena línea de centrales, es por los dos, porque Cristian llega de México y es desde luego la sorpresa agradable de los jugadores llegados de allá, pero claro, aquí te falla no solo Calderón, sino también Mella y Ángel Sánchez. Ahora, también lo bueno que tienes es que, lo bueno, de nuevo, lo menos malo, de estas lesiones es que te permite también reconfigurar no solo los fichajes, sino la configuración de las fichas sub-23 y senior. Entonces yo creo que los extremos
pero
necesitan
lo que dice
un
Borja,
senior.
No deberías estar así. No de, o sea, si el Salamanca hubiera hecho la planificación perfecta...
Claro, pero
que no,
eso
que
nunca
no es
pasa.
Que no, que todo el mundo se equivoca.
Salvo la
si
cultura
hay
leonesa,
que no
hay
tú
pocos...
Se te
fíjate
Usío,
la del Burgos,
tú se te
por ejemplo.
Usío y tienes claro que vas a por un tío similar a Usío, te lo buscas. Pero ahora tienes, cambias...
Porque tienes que... Bueno, porque tienes también porque Chatón también se ha lesionado, que eso también influye y tienes que traer a Sergio Molina.
No, pero bueno, lo de Sergio Molina por el Chatón al final podemos calificarlo igual de un cambio de cromos.
Por y eso luego, digo, pero que también, si Chatón no se hubiera lesionado, Sergio Molina seguramente no vendría.
Claro, exactamente. O sea, pero tú ahora la ficha de tu delantero centro titular, de tu killer, que es el que se te lesiona, no la vas a usar en traer un perfil igual. Que, porque tienes que taparte las vergüenzas de una mala planificación
también
en
es
los
cierto
costados.
Que fichajes como, por ejemplo, Gio no estaban inicialmente previstos para esa posición, sino que iba a ser un medio centro sub-23.
No, y que,
es decir, que al
y
final
que
estás compensando,
bien, Gio,
y te has sorprendido para bien, estás compensando
bien,
lo que has descompensado ahora en el mes de agosto.
Yo lo que digo es que los planes, y esto también es noticia, lo contábamos ayer, prioridad Sergio Molina, que Sergio Molina pues está al caer, es una realidad, ya se han reunido con el representante un par de veces y eso está al caer. Y a partir de ahí, ojo Tyson, o sea, Tyson vuelve en enero y no tengas la menor duda de que Tyson va a tener ficha porque además voy a decir una cosa, Tyson el año pasado lo que jugó se lo ganó. O sea, Tyson viene de lesión de rodilla, pero Tyson está en los partidos importantes. Cuando el Salamanca se salva, juega, lo hace bien. Entonces,
es
Tyson
que es un jugador válido para la categoría.
Tyson
no comete
va
errores
a
graves.
Tener ficha en enero. Y eso, esa es la ficha senior del Chatón. Porque el Chatón el viernes se opera y yo, esto es también información, y ojalá no sea así, pero creo que va a ser una lesión de larga duración. Por lo tanto, yo creo que la ficha de Tyson la va a ocupar, perdón, la del Chatón la va a ocupar Tyson y el extremo, los extremos, serán sub-23. Escaparates y seguimos.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos.
Trasanam.
Calidad e higiene en industria alimentaria.
Trasanam.
Prevención y control de listeria.
Trasanam.
Formación de manipuladores de alimentos.
Trasanam.
Asesoría alimentaria. 25 años contigo.
Trasanam.
Estamos en la calle Alfonso IX de León 4244 bajo. Teléfono 923-123-263.
En Salamanca, a majos y majas, no nos gana nadie. Y lo somos las 24 horas, los 7 días de la semana. Por eso, Energía Charra lanza la tarifa maja, con un 30% de descuento en el consumo de energía para todas las horas y todos los días. Olvídate del consumo por horas. ¿A qué es una tarifa bien maja? Contrátala en Energía Charra. Te esperamos en calle García Quiñones 7.
Seguimos, y 52, lo comentábamos ahora, esos son los planes del Salamanca. Tyson va a volver en enero con una ficha senior y los extremos van a ser sub-23 y los extremos tienen que acertar porque, hombre, lo de Monarrez al final pues es una sorpresa grata, pero...
Siempre puedes dar una baja en diciembre también.
Hombre, también
hombre,
es
claro,
cierto que hay jugadores claro que si
dos
no dan
tres,
ya aquí...
Dos o tres.
Claro, es que hay jugadores que si no dan el nivel de aquí, por lo visto hasta ahora, si no dan el nivel de aquí... Hasta diciembre, pues deberían tener las alarmas encendidas. Hombre, hablamos de Rafa Mella, hablamos de Hugo Díaz,
de Ángel.
Ángel Sánchez de sub-23, entonces también la tiene, pero bueno, entraría dentro de esa permuta de.
Macho, la tenéis cogido con Hugo Díaz, ¿eh? Y le hemos visto un tiempo el otro día en Guijuelo y a mí no me dio.
Seis partidos, Javi, y tú dices que Ubis no te va a dar delantero y le has visto un partido. O sea, yo no voy a lo que hemos
es
dejado.
Es la lógica
de ver,
aplastante
¿no?
de Javi Garrote.
Claro,
pero
o sea,
¿dónde ha jugado
a Hugo Díaz le has visto
ha
seis partidos.
Hugo Díaz
y te vale.
Seis partidos.
No, en los dos primeros de delantero centro salió de revulsivo y ahí funcionó, ¿eh?
Ah,
a mí me gusta. Claro.
¿Cómo que? Pero si Ubi
salió
un partido, metió
un partido, metió un gol
y dio
una asistencia, te funcionó el doble.
Vale, perdonar una cosa. Al final Hugo Díaz, igual que Borja, el central, son jugadores contrastados que vienen de jugar fases de ascenso. ¿Dónde venía Ubis? ¿De qué equipo? ¿Tudelán? No,
no
era?
Calahorra.
De meter 15 chinos.
En el grupo 2 de la segunda
sí,
B.
En el que estamos
sí,
jugando.
¿Y Hugo Díaz cuánto metió en el Baleares? Que jugó playoff hasta el final.
Sí, muy bien. Hugo Díaz también tiene muy buenos números. Eso
claro,
es cierto.
Pero si yo no estoy criticando ni al uno ni al otro. Digo que tú no puedes defender a Hugo Díaz y criticar a Ubis.
Sinceramente. Yo creo que la planificación de los delanteros dentro de las limitaciones presupuestarias que este año has tenido está bien, más que nada, porque ahí están los delanteros del Burgos teniendo peores guarismos que los tuyos. No solo esta temporada, sino en las anteriores, y gastando el triple de dinero en ellos. Es decir, yo creo que tampoco hay que perder el norte ahora, hablando de Ubis y Hugo Díaz, porque te pueden valer. Lo que digo es, hay jugadores que hasta el momento, Calderón, Rafa Mella y Hugo Díaz, que hasta el momento no han dado el rendimiento previsto. Ahora, si de aquí a diciembre se convierten en jugadores importantes, desde luego que sigan. Pero que son jugadores que pueden estar ahí con las alarmas encendidas para posibles cambios.
De poco vale, has dicho la mención antes del Burgos, de Toché y demás, de poco vale tener delanteros killer, o dime lo que quieras, si no llegan balones. El último partido con el Guijuelo, pero si es que no hemos pasado del medio campo en el segundo tiempo. El día del Logroñés, si es que tuvimos una en el primer tiempo y otra en el segundo tiempo que tuvo Usío. O sea, que al final lo que hay es generar fútbol.
Vale, pues entonces vamos a hablar de Pablo
Ocasiones.
Cortés y del juego, del equipo. ¿Qué? Os quiero escuchar. ¿Qué os parece? Porque el Salamanca ha ganado dos derbis seguidos, pero las sensaciones siguen sin ser buenas. Vamos. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo.
Yo creo que, y lo comentabais ayer en el análisis, es verdad que jugar en Guijuelo es muy difícil y que son tres puntos de mucho valor. Es que te lo puedo hasta comprar. Yo el otro día, y lo he dicho antes, aplaudo a Pablo porque creo que al final, y lo comentábamos en la previa de Guijuelo, hay que tener también esa personalidad para decir, meto a tíos del B y ya me estoy cepillando de la convocatoria a jugadores que han sido fichados para el primer equipo, ¿eh? Que ahí es donde íbamos con lo de la planificación. Pero claro, realmente el Salamanca sí ha sumado 6 puntos, pero no hemos visto fútbol, ¿no? Es verdad que en Guijuelo es quizá una, no se puede tampoco calificar porque es muy difícil jugar en el Municipal, ¿no? Vamos a ver esta semana. Mañana el Móstoles, que a mí me da yo juro, ¿eh? O sea, fíjate que dice, no, yo al partido de mañana, y os lo comentaba al entrar, digo, yo es que tengo más miedo al de mañana que al del domingo.
Más opiniones.
Bueno, yo, vamos a verlo en casa, ¿no? En el Mántico sí que tienes que jugar y
yo
proponer.
Yo espero, por el bien del club, de los jugadores, viendo la condición física que tiene, que hoy no lo hemos mencionado, pero sigue siendo la condición física lamentable, porque el día del Guijuelo será por el campo, será lo que sea, el equipo estaba desfondado físicamente.
Todos los días.
Yo, que me perdonen, pero yo me olvidaría de la Copa Federación esta. Yo sé que nos puede tocar un rival de primera, que todo lo que queráis, que se pueda hacer caja, pero yo creo que el objetivo de Salamanca es estar en segunda B, cuanto más arriba mejor. Yo a la Copa Federación no le veo mucho sentido, pero bueno.
Menos sentido le veo yo un amistoso contra el Valladolid un jueves.
Ya, también, ¿no? Vale. Sí, también lo comentamos. Tema Pablo Cortés. Yo, para mí, tiene mérito el sacar a Medina. Perdón, tiene mérito sacar a Mogarre, no a Medina, porque no tenías otro. Porque si no está Carpio, Tirlea estaba también, no estaba como estaba. A Medina te toca sacarlo porque te toca sacarlo. Con el tema Mogarre sí, me parece además...
Monarre, perdón.
Me parece que lo hizo bien y tiene mérito. Pero estoy con Javi. Hay que verlo en casa. Y a ver qué fútbol... No, qué fútbol. Si a mí el fútbol me da igual. Pero con que me genere 4 ocasiones, que la gente esté, que anime un poco y se levante.
Claro,
que
ya no sabes cómo es la gente.
Que te transmita.
Estoy totalmente de acuerdo con la primera parte de la exposición de Borja. Creo que la Copa Federación debe ser secundaria. Ahora bien, y estoy con Javi, que el partido del Móstoles puede ser trampa pensando que es de tercera, pero bueno, el otro día contra el Burgos nos sorprendió que el equipo B sí que hizo un buen partido y al final se ganó.
Anda,
es decir,
mejor que la alguno.
Algunos sí. No, pero desde luego no, pero incluso jugadores que no lo han hecho nada bien en Liga, como Calderón estuvo muy bien en el partido de Copa Federación. Entonces creo que es una buena oportunidad para esos jugadores tipo Ángel Sánchez o los del filial que quieren demostrar que están en el primer equipo, que la tengan y que se vea en un partido, además que todos los vas a jugar en casa. En cuanto a la segunda, sí que creo que el Salamanca tiene que proponer, y lo he hecho siempre en casa, ¿no? En casa ahora mismo todos los equipos te van a venir a firmar el empate, y si no propones tú, se van a ver espectáculos lamentables, ya lo hemos visto un par de veces, partido contra Logroños y contra Unionistas, que fueron partidos deplorables. Y en cambio, si eres tú el que propone, al final el tener fútbol, tener el balón abajo y poder llegar más a puerta te va a dar más oportunidades. Fuera, en cambio, creo que sí que este grupo, al ser como es, ha demostrado al Salamanca que cuanto más aguerrido, luchador y batallador es en los partidos de fuera de casa y más se encierra y empieza a construir desde atrás, más puntos logra. A mí lo que no me está gustando de Pablo Cortés es esta sensación continua de montaña rusa, de que un partido ves que va la cosa para mejor, pero como no terminan de arrancar porque al siguiente se está mal. La parte positiva que tiene, y que yo no sé si será flor o será trabajo
arbusto,
o será lo que
flor,
sea,
no, arbusto,
es que al final saca puntos muy por encima del resto de entrenadores que ha tenido el Salamanca.
Joder, ya te digo.
Ya nos hemos acordado de Calderón.
Javi ya pidió la renovación de Usío y fíjate cómo le salió la de Calderón el año pasado. Así que Usío, agárrate y no te menes. Escuchamos esto último y ya nos vamos.
Ya está.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio o sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Señores, nos vamos, gracias, ¿eh?
A ti.
A todos. ¿Qué te querías despedir, Borja, o qué?
No, simplemente comentar que a pesar de todo lo negativo de hoy, séptimos. Y los filiales por encima, que a saber dónde están en enero. O sea, que seamos positivos.
Es que mal. Ese escudo en esa camiseta blanca tiene que estar arriba siempre, hombre.
Adiós, señores. Gracias. Volvemos mañana. Adiós.